pues como ustedes ya saben, por esta sintonía, ahora sí que tenemos Arquitecto de Oficio y, como no, con Jaime Díez. Muy buenos días.
Buenos días, Toñi, buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues vamos a tener más temas de arquitectura hoy martes, ¿no? Que eso es lo que toca y corresponde. Vamos a hablar de planeamiento urbano, la ciudad de los niños.
Así es, vamos a arrancar un poco recordando qué es eso del planeamiento urbano. Uh-huh. Y vamos a terminar con una idea de mano de un colaborador silencioso, que es pues algo que normalmente no se tiene en cuenta dentro de lo que es el planeamiento, tanto como normativa como, bueno, como casi en el día a día, en cómo se usa la ciudad. Uh-huh. Que es a los niños.
Bueno, pues lo vamos a hacer con esta sintonía, nuestra sintonía mutante que tenemos de fondo, esta canción Urban del grupo Renault Project, grupo francés.
Franceses que pondremos el enlace para descargar sus canciones si a alguien le ha gustado y quiere descargárselo. Uh-huh. Tienen un enlace y allí tienen todas sus canciones y, bueno, si podemos verlos en concierto, pues mejor.
Mejor que mejor. Muy bien, pues comenzamos, ¿no? Vamos a repasar por qué surge y cómo evoluciona el urbanismo.
Si el urbanismo se asocia tradicionalmente a la arquitectura, ya que, bueno, pues la arquitectura aplica un conjunto de conocimientos prácticos que, digamos, proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas que se dan en las ciudades. La complejidad urbana, que siempre hablamos, que tiene la componente física, la componente política y la social, pues requiere no solamente de una visión arquitectónica, ¿no?, desde la disciplina de la arquitectura, sino también el que aparece y une múltiples saberes que atienden a múltiples disciplinas. Estudiar la ciudad o el territorio y cómo intervenir sobre ambos, pues puede reunir o debería reunir tanto la arquitectura como la ingeniería, las ciencias políticas, la ecología, la geografía, economía, derecho, sociología, bueno, y muchas más, ¿no? Porque al final se trata, es transversal, no podemos sectorizar, ¿no? Es donde desarrollamos la vida y la vida es muy compleja. Tanto en ciencias como en ciencias humanas, ¿no? Como en ciencias más técnicas. Al final el urbanismo de lo que trata es, pues, de generar el bienestar de la población, ya sea población que es residente o que está de paso, que son foráneos, y eso, que habita o que se encuentran en la ciudad o en el territorio. El último fin de la urbanización, del por qué urbanizamos un territorio, pues debería tener con eso, con el bienestar de la población que lo ocupa. Si vamos un poquito a la historia, por remitirnos al origen, pues tenemos que hablar de Hipodamo de Mileto, que es el que es considerado por muchos el primer urbanista de la historia, que es el que crea esa famosa retícula que los griegos, los romanos utilizan en la creación de sus nuevas ciudades, ¿no? Con orientación norte-sur, dos calles principales que se orientan norte-sur, este-oeste y una retícula de manzanas. En cambio, el urbanismo contemporáneo se asocia más a la ciudad industrial. No son ciudades de nueva creación, sino crecimiento de ciudades medievales que empiezan a salir de sus murallas y a las que se aplica, pues, medidas higienistas, ya que eran calles estrechas y empieza a aglomerarse mucha población y se necesitan, pues, ventilaciones, se necesitan hacer calles más anchas para poder pasar según qué mercancías, lo que es el saneamiento también, y también medidas expansionistas. Hay que crecer, hay que salir de las murallas, en muchos casos esas murallas desaparecen y se derrumban. En España, como sabemos, la revolución industrial, pues, no es tan prolífera como en otros países de Europa, y no es hasta mediados del siglo XX cuando tenemos la primera ley del suelo, que es la que va a regular, la que va a sentar las bases del urbanismo tal y como lo conocemos o tal y como se está desarrollando hoy día. Esa primera ley del suelo se aprueba en el año 56. Pasan unos cuantos años hasta la segunda, que se aprueba en el 75, y la ley del suelo empieza a verse afectada también por, como decíamos, el urbanismo no es tan complejo, que empiezan a aparecer otras leyes que también afectan a la forma de desarrollarse las ciudades. Entonces, en el 85 se aprueba la ley Boyer, de la que ya hablábamos, que significa un hito en el cambio del régimen de propiedad. Se pasa del inquilinato de mucha población en régimen de alquiler a la propiedad. Se fomenta el hecho de que la gente tenga vivienda en propiedad. La tercera ley del suelo se aprueba en 1990 por un gobierno del PSOE. En el 97 un gobierno del Partido Popular aprueba una medida de liberalización del suelo. Y en el año siguiente, en el 98, aprueba una nueva ley del suelo. Es decir, entre los años 90 se aprobaron tres leyes del suelo, ¿no? En cambio, en los 30 anteriores solamente hubo dos, ¿no? Se aprecia ahí un rápido cambio. Esta cuarta ley del suelo del 98, aprobada por el Partido Popular, es la que ya sienta las bases de la burbuja, el periodo desarrollista de burbuja en el que hemos estado. Hasta llegar a 2007, que es cuando el gobierno del Partido Socialista, con la ministra Trujillo, aprueba la última ley del suelo que hemos conocido en estos últimos años, ¿no? Las que, la modificación más significativa respecto a la anterior, a la que sentaba las bases de la burbuja, realmente es que se obliga o se legisla que en los desarrollos urbanos residenciales hay que dejar un 30% de esa vivienda para VPO. Es un cambio en el ciclo, ya no es tanta vivienda privada, sino se empieza a proteger la vivienda, es un último coletazo de cambio de ciclo. Como se ve que se cambia el ciclo, pues empieza a cambiarse el régimen de vivienda privada a vivienda protegida. Pero bueno, es un poco mantener lo mismo, esa misma burbuja. ¿Cuáles han sido los instrumentos a nivel municipal que han desarrollado estas leyes del suelo? Pues han sido los planes generales de ordenación urbana en los últimos años, ¿no? Antes había normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano para pequeñas poblaciones como las nuestras. Estos planes generales de ordenación urbana han sido instrumentos que han legitimado el crecimiento que venía desde la burbuja, ¿no? Se cogía una ciudad que tenía 100.000 habitantes y decía, bueno, esta ciudad va a crecer un 50%. Y el plan legislaba qué zonas iban a desarrollar y permitía la construcción de urbanización y construcción en esas zonas. Podemos decir que la burbuja ha sucedido gracias al planeamiento urbano y también podemos decir que esto ha sido porque se ha separado de su objetivo inicial, que era el de proporcionar bienestar a la población.
Como hacemos en otras ocasiones, Jaime, ¿podríamos hacer un repaso por la actualidad de esa normativa de planeamiento urbano dentro de nuestra comarca?
Pues claro, si miramos a nuestro alrededor, en la comarca de la Siberia, las comarcas vecinas, no he tenido el tiempo ni el placer de ponerme a investigar, pero en lo que se refiere a la comarca de la Siberia, no se han desarrollado prácticamente planes en lo que es el ciclo alcista durante la burbuja inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que la normativa que tenemos es de años previos al momento de la burbuja. No se han hecho planes que estén enfocados a esto que comentábamos antes, ¿no? A crecer desmesuradamente, aún por encima de las necesidades de las localidades. Actualmente algo más del 50% de las poblaciones tienen formas de planeamiento, tienen planes generales en tramitación. Tienen normativas de los finales de los 80, principios de los 90, ahora mismo vigentes, pero tienen planes generales en tramitación. Y hay dos puntos singulares en respecto a esta situación, que es Castilblanco, que tiene su plan general aprobado definitivamente ya hace tiempo, al que está vinculado también una urbanización desarrollista de este tipo frustrada. Y luego Herrera del Duque, que habiendo iniciado la redacción en 2009, pues parece que apunta a realizar la aprobación provisional, el segundo paso dentro del proceso de aprobación, en este mes de marzo. Eso quiere decir que bueno, que la tramitación está avanzando. En los otros pueblos que tienen tramitación de su plan general, pues no tengo información de cuáles son los plazos, pero solo únicamente que se encuentra en tramitación. ¿Qué sucede ante esta perspectiva? Pues estos planes generales en realidad son una oportunidad, y lo han sido siempre que se ha hecho una planificación, pues para ordenar, para pensar la transformación y la evolución de nuestro territorio, sobre todo el territorio urbanizado más que el territorio rural, ¿no? Y ahora, además de hacerlo ahora mismo en un momento en el que no existen presiones por parte de flujos económicos desarrollistas y que peligros de hacer planificaciones con intereses más económicos, que más centrados en lo económico, que centrados en el bienestar de la población, bueno, pues parece que ahora mismo tenemos esa suerte, ¿no? Entonces se dan esas condiciones favorables para pensar cómo mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y cómo plasmarlo mediante su planeamiento urbanístico. Ese planeamiento urbanístico, que en realidad no son solo números o cuestiones técnicas, sino que si volvemos al origen se trata de eso, de mejorar el bienestar de la población. Tiene una componente de base pues muy humana.
Vamos a aprovechar, por lo visto, ¿no?, para hablar de una experiencia que es digna de tener en cuenta y de mencionar, sobre la ciudad de los niños.
Sí, como decía, como propuesta de Rubén Alcázar, ese colaborador silencioso, vamos a hablar sobre este. Es un libro, en realidad, de Francesco Tonucci, que recoge diversas experiencias en ciudades italianas y argentinas. Y lo que es la base de esta apuesta de Tonucci, que es un psicopedagogo italiano, la base se centra en que nuestras ciudades y nuestros pueblos serán más saludables y sostenibles en la medida en la que haya niños jugando en sus calles, ¿no? Ya que esto va a ser un buen indicador del estado de salud de las ciudades, tanto de la accesibilidad, de la seguridad que se respira en sus calles y bueno, de su alegría también, ¿no? Uh-huh. Entonces, la capacidad de desplazamiento de los niños está más limitada, pero el hecho de que estén habitando el espacio público, pues es sintomático. Y el autor pues habla de que es un buen síntoma, ¿no? Recuerda en su infancia, pues en su propia ciudad, pues la seguridad de los niños era una cuestión social, no era algo que fuese únicamente responsabilidad o de los padres o de las autoridades, sino que, digamos, la ciudad se encargaba de que los niños estuvieran seguros, ¿no? Y dice que eso ahora mismo pues es una carencia. Y en base a esas experiencias o a otras que están ahora mismo sucediendo dentro del día a día de las ciudades, pues podemos hablar de experiencias, por ejemplo, de recorrido seguro, ¿no? Empiezan a buscar cuáles son los recorridos que hay entre las viviendas y los colegios, por ejemplo, y empiezan a hacerse acciones para que o comerciantes o los vecinos que habitan esas calles pues formen parte como de unos organismos o de unos miembros de custodia de ese entorno y que se comprometen a estar pendientes de si algún niño tiene algún problema, pues atenderle, ¿no? Entonces, crear cierto tipo de relaciones, no solamente físicas, que otras formaciones no solamente físicas, en la ciudad para hacerla más habitable. Y otra experiencia puede ser, otro indicador puede ser el hecho del uso del coche, ¿no? Si nosotros utilizamos en esos recorridos seguros, utilizamos mucho el coche, ese recorrido va a dejar de ser seguro, ¿no? No vas a dejar ir a tu hijo por un recorrido en el que pasan muchos automóviles porque es peligroso. En cambio, si somos capaces de fomentar el uso peatonal de ciertas vías o de ciertos recorridos, pues se retroalimenta, ¿no? Cuanto más usemos el coche, menos niños va a haber y viceversa.
Bueno, pues algo complicado, ¿no? Porque el coche lo utilizamos cada vez más. Yo creo que los niños cada vez disfrutan menos en la calle porque disfrutan más de otras actividades que pueden tener en casa, como son, bueno, pues maquinitas y demás, con lo cual sería buena, bueno, pues que tomen nota de que nos esté escuchando y pueda hacer algo al respecto y llevar esto a buen puerto, y efectivamente que hubiese esas calles peatonales que son importantes, ¿no?, dentro de una población, y más en una población rural como la que tenemos aquí en la comarca.
Efectivamente, y que, bueno, el desplazamiento realmente no supone un gran esfuerzo, es incluso puede llegar a ser saludable, y también tiene que ver con la mirada desde la que se diseña la ciudad. Es una cuestión también que tiene que ver con el género y con la generación. Suelen ser hombres de 50 para arriba quienes toman las decisiones sobre lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces no se integran otras miradas. Y eso tiene que ver también con otras cuestiones que hemos hablado ampliamente, que es la participación de todos los agentes en lo que les influye en su vida y en su día a día. Y bueno, poner mecanismos para que eso suceda de una forma real, no de una forma simbólica o como lavado de cara.
Bueno, pues ahí queda esta cuestión. Nosotros, Jaime, como siempre, agradecerte que estés aquí y agradecer también esa colaboración que tenemos, como bien decías. Y el martes que viene seguimos hablando de arquitectura.
Perfecto, muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Un saludo, chao.